Bueno, amigos oyentes, si hay una noticia junto a la invasión de Ucrania que ha marcado el año pasado, el año 2024, evidentemente es todo lo que tiene que ver con la franja de Gaza. Yo les invito a que esta tarde acudan ustedes a la parroquia del Sagrado Corazón de Jesús, San Diego, en Cartagena, porque van a poder escuchar a Raúl Incertis, un hombre que conoce muy bien el horror de Gaza. Va a dar una conferencia precisamente bajo el título Testigo del Horror en Gaza. Él es anestesista valenciano y desde 2019 es trabajador de la Organización de Acción Médico-Humanitaria Médicos Sin Fronteras. Lo primero, saludarle. Raúl, ¿qué tal estamos? Muy buenas tardes.
Muy bien, muy buenas tardes. Gracias por la llamada.
Yo creo que hay que invitar a todo el mundo a que hoy acuda a las 8, de verdad, a esa parroquia conocida como la de San Diego, la de Sagrado Corazón en Cartagena, porque vas a mostrar en primera persona todo lo que has visto, ¿no? Cuéntanos un poquito cómo está la situación en Gaza, o al menos cómo la dejaste tú.
Bueno, pues yo fui el primer español que fue evacuado de Gaza el 2 de noviembre del 2014, creo, ya, o no, de 2013. Y estuve allá el primer mes, estuve allí el 7 de octubre, y estuve allí el primer mes de la guerra. Es un mes en el que cayeron 6.000 bombas en apenas una semana. Es un mes en el que se produjo el mayor bombardeo por unidad de tiempo y espacio de la historia y en el que los trabajadores humanitarios no pudimos hacer nuestra labor porque Israel no habilitó ningún corredor humanitario y, es más, bombardeó a propósito hospitales, refugios y ambulancias. Así es que, pues bueno, yo acabo de regresar del Líbano, donde también se está dando la misma guerra, pero en este caso contra Hezbollah, y bueno, pues sigo muy unido al pueblo palestino, claro que sí.
Y a la hora de hacer tu labor, entre comillas, por estas condiciones en las que tú nos has comentado, ¿qué es lo más difícil? Porque cuando están cayendo bombas, cuando ves que hay un ejército que evidentemente no para de bombardear, en el caso de Gaza es el ejército israelí, ¿cómo podéis atender a las víctimas? Porque se os acumulan, ¿no? Entiendo que el trabajo es absolutamente muy complejo, ¿no?
Bueno, lo primero es la tremenda dificultad para que los trabajadores humanitarios puedan desplazarse de un lugar a otro. Por ejemplo, de una zona teóricamente desmilitarizada, y digo teóricamente porque se supone que los pilotos tienen las coordenadas para no bombardearlas, pero las bombardean, a hospitales, ¿no? Y cuando llegamos a estos hospitales, bueno, debo decir que yo en Gaza apenas pude realizar la labor humanitaria, sino que estuvimos huyendo de las bombas literalmente durante más de 3 semanas. Cambiamos de lugar 4 veces, pero por ejemplo en el Líbano, pues sí, claro que se acumulan, y además son pacientes de tremenda complejidad porque son pacientes politraumatizados con necesidades tremendas de recursos, de sangre, de fármacos y de personal. Y con la dificultad de que bueno, de que están cayendo bombas y la población no puede acudir a los hospitales, ¿no?
Y yo te quería comentar, evidentemente, duro es cuando ves a esa gente, pero sobre todo si ya ves a niños pequeños y recién nacidos, como hemos visto las imágenes desde España, son demoledoras, ¿eh?
Sí, son demoledoras, en efecto. En efecto, son demoledoras, sí, sí. Yo no sabría qué decir. El trauma físico para los niños es tremendo, pero yo creo que el trauma más importante es el emocional. Cabe decir que en Gaza hay miles, y digo decenas de miles, de niños que tienen, les ponían unas etiquetas en el cuerpo, que es niño herido sin familia que los reclame. Es decir, que son niños que han sido encontrados bajo los escombros y no existe ningún familiar que los reclame. Estos niños están devastados para siempre, es decir, están mutilados, su alma está mutilada para siempre, porque siempre van a sentir la soledad de no tener unos padres o unos hermanos cerca de sí.
Raúl, por curiosidad, cuando curabas a alguno de estos heridos, ¿qué te decían? No sé si te hablaban, lógicamente, en su idioma, o alguno te hablaría a lo mejor en español, excepcionalmente, o en inglés, sobre todo en inglés. ¿Qué te decían cuando les atendías?
Pues bueno, me estoy acordando de un herido que iba relativamente tranquilo y le estalló una bomba. Era un civil, cabe decir, un muchacho de 36 años. Y cuando llegó al hospital, pues estaba en shock hemorrágico, estaba con las dos piernas amputadas. Lo estabilizamos en urgencias como pudimos, lo llevamos rápidamente a quirófano, le revertimos el shock y le logramos extubar a las 12 horas. Y lo primero que dijo fue: ¿qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? ¿No? Porque él estaba en la calle y de repente se encontraba en un hospital conectado, ¿no? Y poco después lo vimos llorar porque se dio cuenta de que no tenía piernas.
Uf.
Y este era un muchacho que era un civil, era una persona estupenda. Y cabe decir que este pobre muchacho pues falleció a la semana por complicaciones infecciosas, ¿no? Porque no hay una estructura sanitaria, no hay una UCI en condiciones, no hay nada prácticamente.
Madre mía. Raúl, me has comentado que estabas en Líbano. Bueno, evidentemente cuando hablamos de Médicos Sin Fronteras, en este caso esta organización de acción médica humanitaria, os movéis de un lado para otro. Ahora mismo, tu recorrido vital, ¿dónde está ahora mismo? Porque merecéis un monumento, la verdad, ¿eh?
Pues muchas gracias, muchas gracias. Pues ahora acabo de volver, bueno, hace 3 semanas acabo de volver del Líbano y bueno, estamos relativamente contentos porque se estableció un alto el fuego, aunque está siendo violado por Israel, como el alto el fuego de Gaza. Pero bueno, quedo a la espera descansar un poco físicamente, psicológicamente, para regresar, espero, a Gaza en breve, ¿no? Pues para intentar crear una pequeña estructura sanitaria en la que poder atender a los heridos, porque los heridos son heridos que cuando son mutilados requieren de muchísimas operaciones. No es que los operas una vez y ya está, ¿no? Sino que son pacientes que requieren muchas operaciones. Y luego, por otra parte, estamos hablando de prácticamente 2 millones de personas que no tienen atención sanitaria primaria de ningún tipo. Se olvida mucho la cantidad de personas que están muriendo en Gaza porque antes de la guerra tenían posibilidad de ir a diálisis si eran enfermos de insuficiencia renal, o podían ir al hospital por cualquier motivo, si tenían bronquitis. Ahora la atención primaria está devastada también, ¿no? Entonces, pues bueno, pues espero regresar a Gaza cuando haya descansado y me den la oportunidad.
Pues en ese descanso vamos a poder escucharte esta tarde en Cartagena, concretamente en esa parroquia del Sagrado Corazón de Jesús, San Diego, se la conoce así, dentro de los encuentros los viernes de San Diego, diálogo entre fe y cultura. Está todo el mundo invitado y yo creo que merece la pena conocer en primera persona cómo está la situación. No verla por televisión ni escucharla por radio, que está muy bien, pero una persona que ha atendido a heridos que luego han fallecido, yo creo que merece la pena que cuente su propia experiencia. Yo finalizo con una reflexión. ¿Hasta cuándo esta guerra?
Pues yo creo que esta guerra, hasta que las Naciones Unidas sean respetadas por todos los gobiernos del mundo. Ahora estamos hablando de que hay un gobierno muy importante, Estados Unidos, Israel, la Unión Europea también se está haciendo a un lado. No se está respetando las Naciones Unidas. Y yo debo decir que mi padre, que era una persona trabajadora y que además era muy conservador, sentía un respeto profundo por las Naciones Unidas y también, pues, por lo que decía el Papa. Ahora parece que hay un espectro tremendo del mundo y de la política que está haciendo oídos sordos a una organización que fue creada a propósito del Holocausto. Entonces, ¿hasta cuándo? Pues hasta que tengamos gobernantes que por fin respeten lo que dicen las Naciones Unidas, que es una organización que se creó para evitar los horrores de la Segunda Guerra Mundial y del Holocausto.
Pues no aprendemos de la historia. Raúl, muchísimas gracias por estar en la mañana en la cadena COPE. Un abrazo muy fuerte y enhorabuena por la labor que hacéis, de verdad.
Muchas gracias por contactar.